Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leñero. Hoy acá me tomé la oficina prestada de mi hijo mayor, que está paseando por la Vuelta a España y está disfrutando de esta maravillosa carrera. Y bueno, me gusta bastante estar acá. Es más cómodo, es más apacible, más preparado para estas cosas de crear contenido como lo que hacemos aquí día a día en nuestro querido El Leñero, que sigue firme y va, El Leñero va. Es como un buen corredor, ahí que va. Cada tanto ponemos la cara al viento, cada tanto ponemos la cara al viento y otra vez pedimos relevos y vamos juntos, y vamos. No somos Remco Evenepoel, tampoco somos Roglic, tampoco somos otros, ¿no?, que van ahí en el pelotón. Señoras y señores, le quiero dar la bienvenida ya mismo a mi querido amigo, al profesor Oscar Restrepo, a mi querido profe, porque hoy tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo anda, profe? Muy buenas noches en la República Argentina, siendo las 9:02 de la noche en este preciso momento. ¿Cómo anda, profe?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días para los que nos ven temprano, buenas tardes para los que nos ven de tarde. A todos, mi saludo cordial. Mario, pues sí, lo que tú dices, mucho tema. A mí me agrada mucho la noticia que salió hoy, después del mediodía, en Cáceres, España, de parte del juzgado que había citado inicialmente como investigado a Miguel Ángel López. Ahora ya no lo citan como investigado, sino como testigo.
Muy bien.
Y como testigo estará esta semana entrante, o sea, terminada la vuelta, él quedó de ir con sus dos abogados a la ciudad de Cáceres, donde va a testificar en el caso de este médico que sí está imputado en un tema de tratamiento de drogas. La otra noticia, Mario, es que de los 39 retiros, 23 han sido por COVID, 7 por caídas, 5 por dificultades de salud, 3 impreparados y 1 por un accidente delicado. Esos son los 39 retiros. Hasta esta hora de la noche, madrugada de España, no hay más retiros. O sea que mañana partirán 144 en una etapa aparentemente trazada para que los sprinters vuelvan a ser figuras. Y la otra noticia que se desprendió en este día es que ya oficialmente, Mario, las autoridades del equipo de Israel han dicho, bueno, lo luchamos, lo intentamos, pero ya sabemos que no nos salvamos. O sea que el equipo, con una altísima inversión en los últimos 3 años, ya hace cuentas de que se va a la B.
Sí, qué tema ese, qué tema que lo vamos a charlar, porque, bueno, esto de que sea cada 3 años no me gusta. Me gustó mucho, pero me gusta que sea año a año, ya que estamos, vamos a hacerlo año a año. Damos la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Sábato. Querido Emanuel, Cabezonic, como lo conocen algunos en el barrio. ¿Cómo estás, Cabezón?
Hola, Mario, hola, profe, hola, Picante, hola a toda la gente que está ya desde, muchos ya conectados desde el inicio, Mario, de esta hermosa transmisión, de este hermoso lunes, de esta hermosa Vuelta a España.
Le damos la bienvenida. Ah, porque te quedaste ahí quieto. Dije, bueno, ya está, ya hizo su presentación. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga y ya hermana de la vida, así como lo escuchan. Ya es una hermana de la vida, mi querida Laura Lozano, alias Picante o Picantonic. Lozano, ¿cómo estás, Lau? Pero muy buenas noches. Bienvenida.
La gente ya sabe qué tiene que hacer para recibirla, ¿no?
Claro. No, muchas gracias a ti, Mario. Un gran saludo a Emanuel, al profe. Y bueno, siempre un placer cuando ya se cierra la segunda semana, cuando pues todos nos hemos tomado un día de descanso muy productivo y necesario. Y bueno, volvemos a la guerra y a la realidad, ¿no?, de lo que nos esperará esta tercera semana de mucha batalla. Y sobre todo, pensando que se vienen carreras femeninas, no sé cómo es que vamos a hacer para estar en todo, pero bueno, ahí vamos a estar muy felices porque hay mucha, mucha carrera esta semana también para el ciclismo femenino.
Ahí la gente que empieza a mandar el otro día, Emma, te cuento, el lunes pasado hicimos un desafío en el chat de que la gente utilizara para decir sus favoritos solamente con un emoji. No me acuerdo cuál era el emoji del profe. El mío era profesor. Que viste que se le explota la cabeza a profesor.
La cabeza.
Pero mi pregunta era el tuyo. ¿Cuál sería tu emoji, Emma?
¿Mi emoji? Uno muy fachero. Sí.
Una pelota de...
La mente,
un chupetín pensante. Por chupete de ballena. ¿Cómo sería tu
la
sonajero
mente.
De King College? Ya yo cerebro. Le cantaba, profe, cariñosamente. Cabezón, sí, profe, chupete de ballena, sonajero de King Kong, le decía. Bueno, la gente obviamente va por Picantonic, es la merecida ganadora de nuestro equipo, por supuesto, cada día. Quiero contarles a la gente que antes de arrancar dijimos nuestros favoritos. Yo dije Roglic, Carapaz, Remco. El profe dijo Roglic, Hindley, Carapaz. Laura dijo Roglic, Hindley, Carapaz igual. Y Emanuel dijo Carapaz, Almeida y Nairo.
Bueno, antes que se bajara después, Nairo.
Volvimos a votar el lunes pasado. Quien les habla dijo Remco, Roglic, Ayuso. El profe dijo Roglic más Rodríguez. Laura dijo Roglic, Evenepoel, Almeida. Y Emanuel no votó. Dijo Roglic. Yo les pregunto, compañeros, para arrancar el chiste hoy. Dicen que eligiera a sus favoritos para ver quién gana esta vuelta, primero, segundo y tercero, hoy. Tercer descanso, lo voy a anotar. Me gustaría que me digan quién es su favorito, profesor, Emma, Laura, el que quiera empezar. Yo ya tengo el mío.
No, pues, comienzo yo, con mucho gusto.
Por favor, profesor.
Yo cambio
a Robles. Me gustaría que la gente también... También nos diga, te ponen panda, Emma, te ponen el panda, sos el panda.
El osito, bueno, Mario, mire.
Un osito de peluche. Que la gente me diga también, por favor.
Si es por lo gordo, ya bajé 7 kilos y voy en camino de bajar más.
Profesor, por favor.
Sí, pondría a Remco. Pondría a Roglic. Y pondría más.
¿Cómo están hoy, profe?
¿Cómo están?
Para usted no cambia el podio.
Para mí se queda así, para mí.
El profe sigue confiando.
Sí.
Bueno. Antonio Otero totalmente. Dice Remco, Roglic, Henry coincide con el profe. Diego Sánchez coincide con el profe. Se está actualizando despacio porque hoy no estoy en mi casa. Remco, Roglic y más, también Josué Benaza. Eduardo Rojas cambia, dice Roglic más Superman. Ese es mi podio, Eduardo Ríos. Eduardo Ríos, Meche, Ari, Roglic, Remco y más. Me adelanto yo, para mí mi podio es Roglic más y Superman.
¿Cómo es que se va a reventar Roglic, Mario? Porque es que justamente Ulver me preguntó qué era lo que habías querido decir, porque él no entendió.
Remco, usted me está preguntando.
No, tú dijiste... Roglic va a ser no sé qué y va a destapar y no sé qué.
Claro.
Algo así.
Roglic tapa el champán y después el último día hace ¡poc! Y destapa el champán. Va a ganar Primo Roglic. Lamentablemente, profe, porque yo quiero que gane Remco.
Lamentablemente gane Remco. No.
¿Por qué, Picantoni?
Yo estoy con el mismo. Pues no es lamentable. Simplemente, pues que cada uno pues tiene que jugar a lo suyo, y yo estoy con tu mismo podio. Yo voy con Roglic.
Roglic más Superman.
Voy con más Superman. Sí, para mí. ¿Cómo? Remco...
Ah, o sea, tú desapareces a Remco del mapa.
Sí, profe.
Sí, yo también, profe.
Pues
yo
hasta también, el momento, en mis antecedentes, no he visto la tercera semana de Remco nunca, ¿no? Entonces, no me la transforme. No, es un corredor que en este momento está mostrando... mucha diferencia a lo que conocemos, si es cierto, o sea, lo desconocemos, ¿no? Con todo lo que está haciendo y su madurez,
o sea,
y todo,
lo que hizo la primera semana, la primera semana no te convenció, la segunda semana lo pones en duda y la tercera semana de una lo descartas, está bien.
Así tal cual como está él en su rendimiento, la primera semana muy fuerte, potente, la segunda menos y la tercera muerto, o sea, para mí... va en ese sentido.
Yeah. Yo, en sus propias palabras,
ojalá me equivoque. ¿Más se puede plantear una encuesta para la gente? ¿Quién sale campeón? Pone Remco, Roglic, más y Superman u otro ponemos. ¿Qué ponemos? ¿Superman u otro? Otro pone, que puede incluir Superman u otro.
Bueno, Ayuso y Rodríguez no creo.
No creo, yo no tampoco, creo. Profe. No, tampoco. Pone Superman, pone Superman, porque no creo que Landa pueda llegar a ganar. Este, y Richard tampoco.
¿Landa de qué va, Mario? ¿Va después del 45, 50 por ahí o más o menos?
Tengo que chequear, profe, a ver de qué va Mikel Landa. No debe ir tan mal, ¿eh?
¿Llegó en alguna etapa?
Está corriendo, Landa.
Ah, está. No, porque el
landismo... No, no, es que yo le digo una cosa. Yo tenía una pregunta para el relator de la Vuelta y de las Grandes Vueltas en ESPN. Dígame una cosa, Mario, pero me la dice con toda la honestidad.
Como siempre, profe, ¿qué te parece?
Bueno, ok. Bueno, ok. Entonces, no marcada por, digamos, porque tú tienes favoritismos si los declaras.
No.
A ver. Sino más bien por la objetividad. Dime
objetividad.
Tú.
No.
¿Conoces la cara del corredor Parra, que es el quinto de los jóvenes?
¿Quién?
Ay, quedas loco. No, todo el mundo está loco. Y me dice, ¿pero quién es ese? Y sexto. Va quinto entre los jóvenes.
Sexto. José Félix Parra.
Ah, bueno, sexto. Okay.
José Félix Parra.
¿Quién lo conoce?
Bueno, 42 minutos, profe.
Bueno, pero ¿lo has visto? ¿Lo has visto?
No lo vi.
¿Usted lo vio, señorita Laura Camila?
No. No,
no, profe, no lo he visto.
¿Usted lo vio, señor Sábato?
¿Magnati está corriendo?
Pero no entiendo.
No, no, no. Es que hay corredores que están en una buena clase. Para mí, ser sexto entre los jóvenes de la Vuelta a España es una buena calificación. Estar entre los 20 primeros o 25 es buena calificación. Y resulta que nadie sabe cómo es. Nadie sabe cómo es el muchacho Parra.
Porque, profe, ya en esta nueva generación, ya los jóvenes son los que están liderando las carreras. Todos están metidos en el top 3, ¿no? Es como antes que
sí,
el mejor
pero es
joven
que no aparece
quedaba
nunca
en el top 10 y
a un
se
grupo,
ubica.
En una fuga, no. Nada. El tipo como nunca. Que va, yo no sé si va en el carro acompañante o qué, pero ahí está.
Emanuel, no diste tu podio, por bueno. favor.
Es que me voy a basar en sus propias palabras, en una persona que fue a rueda un día y dijo, no tenía para tirar. Otra persona, la misma persona fue a rueda otro día y dijo, no tengo para tirar, no tenía nada de energía para tirar. Y ocurrió lo mismo ayer domingo, con la misma persona que dijo no tenía nada para tirar. Siempre su declaración, ¿no? No tenía para tirar, después ataca en el final. Trata de picar esos segunditos que no sé para qué les servirán en ese momento, pero bueno. Para mí el podio es Roglic, Evenepoel y López.
O sea, estás
porque
descartando
si esa
más
persona
porque ha
no
sido
tiene,
el corredor más inteligente.
Porque si esa persona nunca para
¿cómo?
Tirar... No debe tener energía para pelear el podio, entonces, digo yo.
Picante, inteligente, ¿es sinónimo sí. de ventajero en el ciclismo?
Es sinónimo de aprovechar los momentos para ahorrar, porque son 3 semanas y la tercera
sí,
semana se ve realmente el quien más ahorra. Todos los días toca ahorrar, todos los días, y el día que encuentres el movimiento tiene que ser contundente.
Pero Lau,
yo,
ayer,
sinceramente,
ejemplo,
a mí no es, a mí no es un corredor.
Espera, sí.
¿Ustedes leyeron la declaración?
No.
¿Escucharon
no
la declaración
tirar.
De Enric Mas?
No, no tenía con
no.
qué.
No, a ver, profe, ¿qué
después
dijo?
Atacó.
Bueno, yo se la leo, textual. Bueno, dijo, yo sé que él quería ganar la etapa. Yo estoy defendiendo mi podio, la posición en la general. Sé que yo debería haber pasado a ayudar para sacar un poco de más tiempo, pero la verdad es que yo tengo que correr con inteligencia y eso fue lo que apliqué. Punto. No dijo nada más.
Exacto. Y además
bueno,
que el hecho de que tú pases después no quiere decir que en el momento del cambio vayas a ahorrando, o sea, no tengas en ese momento. O sea, hay momentos en los que tú puedes ver que haces un ataque, pero es que en el ciclismo se pasa de crisis en crisis. Entonces, en un momento puedes estar al límite y te cambia
entonces,
completamente porque la pendiente baja, porque vas a rueda, por miles de circunstancias. Y yo pienso que fue un corredor que cuando después decidió tomar la bandera y poner el paso adelante, iba a un ritmo muy fuerte, pero muy fuerte, y pero que la, si hubiese estado cambiando con Superman...
A las palabras del ciclista grande de la historia, Eddy Merckx, que dijo, pierde el ciclismo cuando gana un chuparrueda. En referencia al Tour que ganó Job Zoetemelk en el 80. Fue su declaración, dijo, el ciclismo pierde en los momentos que pasa esto. ¿Por qué? Porque nadie más se va a animar a atacar.
¿Qué? Les pido disculpas porque habitualmente lo tengo acá en mi casa. Ahora lo no, que voy el chat empezó a explotar y no entendía qué pasaba. Ahora
en
sí, 16
perdón. Minutos, muy rápido. Pero a lo que voy es, muy rápido, en este sentido, caliente. Lau, está muy bien ahorrar, sí. ¿Pero para qué?
Sí, claro.
Si nunca lo vas a dosificar y atacar, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para rascar 10 segundos en la llegada? No entiendo esa parte. Si a él le servía, no, a él le servía más que a Superman López ayer tirar. Mucho más.
Todavía. Pero yo te digo una cosa, tú tienes toda la razón. O sea, él no es un carácter, Enric Mas no es un corredor de un carácter de campeón. Es un corredor de un carácter de poder estar adelante, de encontrarse buenas victorias. Un corredor con carácter de campeón es Remco Evenepoel, el mismo Primo Roglic, que no les importa y que no les importa quedar segundo. A Enric Mas, de Superman López, a Enric le importa quedar segundo. O sea, para él es de peso quedar segundo y realmente hasta me sorprendió el movimiento
pero
cuando
entonces,
salió de su...
Pero perdón, Laura.
Pensé que era como un tema entonces, ya muy personal que dije como que te moviste porque se movió justamente Superman, ¿no?
Entonces, ¿le falta carácter
o sea, Movistar marcando a los ex Movistar, querés decir, claro, lo de siempre.
Claro. Pero pregunto, ¿le falta carácter
no, profe, o es no, profe, lo, los dos, ¿no? Es los dos porque resulta que sí le falta carácter porque cuando ha tenido no lo ha hecho. Nunca ha sido él el que tome de primero la acción, ¿no? Y se arriesgue. Pero no es un corredor, pero es un corredor inteligente, por eso está ahí en esa posición, por encima de muchos Lau. Que tienen más carácter y han intentado cosas
pero,
diferentes.
Algo,
¿quién
perdón,
fue
Mario.
Segundo del Giro pasado, del año pasado?
El segundo del año pasado no lo recuerdo en este momento, así mira. Sí.
¿Quién ganó el Giro?
Por eso es que te digo. Por eso te digo
ganó?
Que...
Ganó
exactamente.
Egan Bernal y segundo
ganó
fue Caruso.
Sí. Caruso, sí.
Bueno, está bien. Segundo exacto. Caruso. Pero hay que buscarlo. Nadie lo recuerda. ¿Podrás recordar el segundo del Tour de este año que fue Pogacar? Y por ahí lo recordarás porque Pogacar dio... El que vio el Tour se va a acordar. Pero digo, segundos intrascendentes hay un montón. Y que van a quedar ahora. Yo digo, ¿no? Por ejemplo, Rigoberto Urán se lo ha criticado mucho cuando fue segundo del Tour de France y Rigoberto siempre lo dijo, yo no tengo pero no tengo nada para pasar a tirar, yo simplemente aguanto y espero que los demás se caigan y nunca le dieron la oportunidad de salir a buscar esa chance de ganar, nunca tuvo la chance de poder desprenderse de Froome, jamás, ni un metro, nunca ayer le dieron la chance Roglic y Evenepoel sí. A más para irse. Le dijeron, anda. Renko dijo, no tengo cómo seguirte. Roglic dijo, ¿sabe qué? Si no lo explotás vos, Renko, que la gane más. No hay problema. ¿Y qué hace más ante la oportunidad que para mí nunca tuvo hasta ayer?
Y no sé si va a volver.
Y nunca más va a tener desde mañana. Entonces digo, dejar pasar esa oportunidad para volver a salirse. Porque él se fue no. Segundo el año
y
pasado.
Y Mario, y otra cosa para sumar a eso. Algo que demuestra que tan mal no estaba es que Superman cuando ve que no le tiraba lo atacó dos o tres veces y lo alcanzó
exacto,
enseguida.
Exacto, pero es que el que iba tirando, ¿quién era el que iba tirando Emmanuel? Es que en un momento iba tirando Enric más adelante a Superman.
No,
profe, no, Enric más iba adelante tirando
le pasó...
¿Y qué hizo?
45
¿Y qué hizo Superman? Lo atacó.
¿Por qué?
Entonces, cuando a ti te atacan...
No
¿Qué hizo Enric Mas cuando pasó a tirar?
Se frenó.
Bajó la velocidad.
Se frenó un montón.
No,
pasó a tirar y bajó la velocidad.
Bueno, sí, si la bajó la velocidad, en este momento yo no lo puedo saber.
Porque nos van a bloquear. Nos van a bloquear el video. Pero,
no van a bloquear.
Pero lo que sí es cierto
cuando
es que
más,
igual, o sea...
Amplía la ventaja a Aresman. Amplía 2 segundos la ventaja a Aresman cuando pasó Enric Mas a tirar. Y ahí sí, lo ataca Superman López.
Y lo sigue como si no estuviera, como si tuviera y mucho. sea, lo sigue y
por
sobrado.
Eso te digo ataca. Que hay una no,
pero
situación
lo que, voy, Mario,
que yo
más,
siento
le va, le llega sobrado al Superman, le llega enseguida y sobrado, ¿entendés? O sea, ahí te das cuenta de que tenía. Y vuelvo a lo que dice, es que Mario, yo... ¿por qué si sos el máximo beneficiado? Ayer era para que no le metiera.
Gracias,
30
Octavio.
Segundos. Que le meta
no, es que pico. Yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que él ayer debió colaborar con Superman, pero él respondió, dijo, él quería
es
la
muy
etapa.
Es fácil decir que
yo
uno
quiero
debería,
la general.
Pero...
Entonces, yo tengo que correr con inteligencia, porque si no lo hago, seguramente ya no voy a estar segundo o tercero, sino noveno o décimo, me imagino. Entonces, le faltó un poco de eso, de aporte, porque ayer se hubiera puesto con seguridad segundo en la general.
No, profe, para mí no.
Pero, bueno.
Porque el hecho de que pase y cambie con Superman no habría generado tampoco una mayor renta impresionante. Si al final tuvo la fuerza para llevar a Superman también y acelerar mucho más. Yo creo que es muy fácil verlo ahí y decir uno, no, es que puedes pasar.
Laura,
pero es que hay momentos en los que no se puede
lugar
pasar.
Ahí, ¿a
cuánto
está?
No, profe, pero no habría. A 30 segundos casi, ¿no?
No, menos.
Bueno, pero 30, pero cuenta.
Yo voy a decir algo y esto es personal, ¿eh? A mí. Mi amor propio, está bien. Seguro alguien me va a decir, nunca corriste una carrera, bla, bla, la misma de siempre, ¿no? Bueno, sí, está bien, piensen lo que quieran. Yo lo que digo desde mi orgullo personal, me daría vergüenza no pasar a tirar en un momento como el que tuvo la chance este chico. Y acá, como dice Cristian Faesi, que cómo soy yo, decirle que sí, que me calle. Cristian, si querés, me encantaría que pueda sumarse, Cristian, a ver si se anima a dar su opinión acá. O el otro Octavio también, que habla de que Laura es un fastidio, que se sumen, Eman, se les puede mandar para que opinen acá en público, a ver, porque me encantaría. Todos se esconden, los que no tienen ni siquiera fotito, ¿viste? Esos son todos los que hablan, los que no tienen foto.
Terrible.
Acá estamos dando cada uno nuestra apreciación. Yo digo a mí, claro. Me daría vergüenza no pasar a tirar.
A mí también.
Nomás. Por orgullo, yo digo, yo tiro, qué sé yo.
No, si fuera otro, el corredor que está segundo en la clasificación general no fuera Enric Mas, de pronto fuera Superman López, el carácter de Miguel López sería diferente, ¿no? Frente a esa situación. Pero es Enric Mas, un corredor que quiere y para él es importante ese segundo lugar y seguirá defendiéndolo. Y solamente si llega a encontrarse en la tercera semana, faltando en la última opción, va a ser un movimiento más allá de sus posibilidades, donde no tenga riesgo de perder al menos lo que ya tiene, que ese es también el miedo, porque una cosa es que tú digas, bueno, yo lo intento, pero si lo intento y pierdo, ay, con la gente voy a quedar muy bien, ¿no? Lo intenté, soy un valiente, muy bien, pero y mi equipo, y todo lo que han trabajado, y todo lo que han hecho por mí para que yo vaya y quede mal por un movimiento mal hecho, porque yo puedo saber cómo estoy
ir a
yo
ser campeón
y a veces ni siquiera.
No, pero es que Mario, es decir,
por intentar
riesgo,
ir a ser campeón puede ir cualquiera, es para él es un riesgo.
Yo te digo una cosa, Mario, con seguridad de lo que yo creo. Yo creo que en este momento Enric Mas no tiene cómo ganarle a ninguno de los dos.
No creo que tenga.
Puede que se sostenga.
Como cerró el hueco con López. Como pero cerró el hueco con López ayer. Tan fácil.
Sobrado,
se le fue
profe,
a Renko y a Rolly. Le cerró a López tan fácil. Yo no sé. O se está guardando para el sábado dar un recital único y ganar.
Puede ser.
Taparle
queda
la boca
una semana.
Todo, aunque no se vuelve, ¿no? De no tirar no se vuelve. Pregúntenle a Johan Brunel, cuando fue a rueda de Indurain y le sprintó y le ganó, casi hasta el día de hoy, 25 años, 30 años después, se lo siguen, vos fuiste a rueda y no pasaste a tirar, se lo siguen diciendo allá en España.
No llegaba a Lieja, fue.
¿Cuál fue, Emma?
A Lieja llegó la carrera, el Tour de France.
En un Tour, ¿no?
Tour de France, llegaba la etapa a Lieja y él quería ganar y lo único que pudo hacer es aguantarle a rueda de Miguel.
No podía pasar a tirarle y fue y le dieron la orden de que sprintó.
Y además de que no tiró.
Y ganar la etapa.
Además de que no podía tirarle porque tenía a su compañero atrás, lo que tenía es que lo llevaba Miguel Indurain en una crono de 30 kilómetros, falsa crono de 30 kilómetros, lo traía de la pera.
Bueno, obvio, bueno. A lo que voy.
Yo te digo, si ayer hubiese terminado la vuelta, todo estaba perfecto, pero queda una semana y el día de descanso no te va a regalar el esfuerzo que, que tuviste que hacer ayer por ese movimiento. O sea, ahora, no se va a exponer a perder ni a... Dime.
¿Qué pasa si más pasaba a relevar con López como correspondía ir los... Bueno,
desde mi era segundo vista, ¿no?, en la general.
Los dos a tope. No, no, pero profe, yo digo, ¿no generaba también un desgaste mayor en Roglic que iba a tener que salir a cerrar antes el hueco? Porque una cosa es un más que te está sacando 20 segundos y otra cosa es un más o más y Superman que te están sacando bueno, 40, pero,
perdón, 45, Mario, perdón Mario, perdón Mario,
es que yo creo que no.
Así como estoy sorprendido de la declaración de más, estoy sorprendido de la de Roglic, porque Roglic dijo, yo no tenía piernas ayer, y resulta que faltando un kilómetro y medio atacó a Renko. Entonces yo no sé para profe, qué tenía eso, las piernas.
No.
¿Para atacar en el último kilómetro?
Profe.
¿Qué?
Exacto, porque profe, uno tiene que medirse.
Perdón, Laura, eso lo dijo él. No lo estás diciendo tú ni claro. Yo. Él lo dijo. Bueno.
No, pero te estoy contando por qué sucede de esa manera, profe. Porque resulta que cuando uno no tiene las piernas, uno no se puede exponer a sufrir de más en un ataque lejano.
A lo mejor eso es lo que está pasando con más.
Y la experiencia y la suficiencia para hacer un esfuerzo más allá, digamos, muy mental en los kilómetros finales donde picar, ha madurado, ha aprendido a manejar la presión y eso se le vale mucho porque la pérdida no fue tanta, pero Roglic es un corredor que sabía que si atacaba de lejos empezaba a generar más fatiga, más agonía porque no iba bien. Sí, y con la posibilidad de que Remco cogiera un ritmo y lo terminara cerrando o hasta de pronto pasando, pero es más potente al final, entonces dijo, voy por cortico, le saco 10, 15 segundos y empiezo a seguir descontando. Eso, yo creo que esa es la apuesta de
es la
un
misma
corredor
explicación,
como él.
La misma explicación de más. No tenía, pero sí sprintó para sacarle los 6 segundos a Superman.
Claro.
Y
yo Robbie lo haría toda 15. La vida.
Entonces lo mismo. Lo
toda
mismo.
La vida lo haría.
Yo en mi vida siempre digo, no existe el hubiese, no existe. En mi vida es, fue o no fue, pero el hubiese jamás me voy a quedar con la duda de algo. Yo creo que más debe estar diciendo, y si hubiese tirado un poquito, ay, si hubiese...
O si hubiese
bueno,
atacado yo con más potencia.
O si hubiese yo ido a buscar con la pierna que tenía en el final.
Aparte yo, teniendo un día de descanso el otro día, ¿no? Que suele
donde
ser
tire,
el día
que... se muera...
Sí. Algo que me llama la atención, Lau, y esto es para vos y para Víctor, lástima que no pudo quedarse hoy, que 5 minutos antes de arrancar el programa se tenía que ir a dormir porque, bueno, mañana arrancan bien tempranito allá en España. Pero me llama la atención, yo el domingo discutí feo con Víctor, feo respetuosamente debatiendo, ¿no? Feo en el debate, digo, siempre con mucho amor y mucho cariño, como el que le tengo a Víctor, a Johan, a vos, al profe, a todos. Siempre lo hacemos para...
¿A mí no?
Porque me gusta hablar de ciclismo. Siempre está el tema de que nosotros no podemos opinar porque no corrimos, ¿no? Entonces yo siempre digo que... Bueno, a mí... Yo tengo mis reparos en ese sentido, porque es cierto, yo no corrí. Pero vi decenas de miles o cientos de miles de carreras donde... se aplican cientos de miles de estrategias. Los ciclistas que yo conozco, primero, que si van en el pelotón, la mayoría no ven la carrera, porque van en el pelotón o van atrás. Y cuando se bajan de la bici, no ven carrera de bicicleta. No la ven porque no les gusta, porque se ve que están cansados. Entonces yo digo, con ese cuento de... Y el profe siempre me lo dice, ¿no? Mario, el juez no tiene que haber sido ladrón para poder dar un fallo. Yo digo, que nosotros no hayamos puesto a tirar en un pelotón no significa que no podamos opinar de estrategia de carrera. Ahora, lo que me llama la atención es que después del programa de La Movida y hasta hoy antes de arrancar el leñero, me han llamado más de 10 entre ciclistas actuales y exciclistas, que se ve que miran mucho La Movida y miran mucho el programa que tuvimos el domingo, que hablamos de lo mismo, y todos unánime, ¿eh? Mario, tenés razón. Más tendría que haber tirado. Sí o sí. Le digo, perfecto. Gracias, Pepito, Pepita. ¿Puedo decir tu nombre? No. Pero,
mira,
no,
y más Mario, que
tendría
cuando...
que tirar porque la... Y no, ¿por qué tienen miedo a opinar respetuosamente de un ex colega o colega?
No, no. Por ejemplo, yo hablo pues desde mi perspectiva personal. Cuando yo corría, yo era muy atacante. Cuando te sabes superior, te pones al frente y no tienes miedo de nada, ¿no? Pero cuando de pronto estaba en una condición inferior, no pasas un metro y eres sabedor de que hay alguien superior y tú tienes que aprovechar tu oportunidad, y tu oportunidad es dejar que las otras personas se llenen de ansiedad a perseguir, a poner el ritmo, defiendan su posición, y eso es inteligencia también, porque tú ahorras porque no estás al nivel de los demás. El caso de Enric Mas, ¿cuál es? Primero, no está al nivel, como lo dijo el profe, para ganar la carrera, al menos yo no lo veo así. Y por otro lado, no es un corredor campeón. Para mí es un corredor que está bien metido en la pelea siempre, que llegó en una muy buena condición, pero no se hace merecedor de un primer lugar de esa manera. O sea, él sí es cierto que la gente esperaría que corriera diferente, pero es su forma de correr, es su manera de defender su posición y no arriesgarla, porque él hoy está ahí y mañana está 20 en la general en otra carrera, ¿no? O 30. No es un Tadej Pogačar que puede decir, no me sirve ser segundo, ¿no? Y yo ataco, así me muera y haga lo que sea. Pero Enric Mas tiene un equipo que también, no solamente él, sino que los directores técnicos lo condicionan. Tú te puedes mover, pero no me vayas a perder la posición que tienes ahora. O sea, no vayas a arriesgar esto primero.
Pero Laura, yo creo que... es solo a Mas que le dicen eso. Es solo a...
No, a todos, Mario. A todos.
¿Qué otro corredor recuerda usted que no ha dado un relevo en una situación así? Por favor, ayúdeme.
Yo no recuerdo una situación concreta. La gente que me diga... Te quiero decir algo, Mario. Mira,
que fue así.
¿Tú crees que si Roglic ayer hubiera estado un 30% de lo de la primera semana, no ataca? Claro que hubiera atacado. Es que estaba, todo se veía perfectamente claro. El día anterior lo preparó el equipo del Jumbo, desordenado o no, pero bueno, lo prepararon y no salió. Mario, lo que ocurre es que hay días de días, y para un ciclista de élite, estar segundo o tercero en las circunstancias de su equipo, Mario, es muy importante. Hoy y mañana y el domingo, seguro. Entonces, ellos están cuidando, digamos, un mini tesoro de puntos que normalmente les va a salvar la categoría, Mario. Y dependen es de él, ya no dependen de Valverde. Yo, con todo el respeto de Valverde, con todo lo grande que ha sido, uno de los tres grandes del siglo XXI, hasta ahora en la Vuelta, Mario, nada. Pues colaborar ahí, ayudar, pero sí, que él defina, como está definiendo Mas, no. Bueno, entonces yo te quiero decir,
yo vuelvo a
una última para pasar a otro tema.
Ya fuiste dos veces segundo de la Vuelta a España.
Bueno, y hay algo más importante, Mario, antes de que sigas. Uno dice con la boca, hay que después defenderlo también con las piernas, ¿no? Porque es un hombre de declarar Mas mucho, ¿no? De hablar casi siempre un poco de
Mas. A ver, Mas dijo, me gustaría ir a todo nada, pero tengo que todo cuidar los puntos.
Y después hay que atacar. ¿Se acuerdan las declaraciones del Tour de France?
Pero tú crees que fue... ¿Quién fue el primero que lo rectificó? Perdón, Manuel. Eusebio, tú no puedes decir eso, Henry. Claro. Tú no puedes decirlo.
Pero a lo que voy, profe, es a lo que voy. O sea, uno no puede vivir diciendo hay que atacar, y no lo hace nunca. Ir diciendo estaba mal tal y era el momento para hacerlo. ¿Y por qué no lo hace, maestro? Hacelo. Ayer era un día para sacar más renta.
Ayer sí.
El sábado, que usted dijo, profe, no le salió al Jumbo. Para mí le salió muy bien el Jumbo.
No,
lo lograron
regular.
Y me sorprende.
No, al Jumbo no le salió.
Y
sigo,
la sangre fría que tiene Remco es para que en dos años sea una de las grandes, pero sin duda, candidatazo a ganar el Tour de France y a ganar cualquier carrera. La mente fría para no desesperarse y seguir a su ritmo. Él sube a ese ritmo, él sube de sentado y a ese ritmo. Y subir a ese ritmo para dosificar lo que fue perdiendo lo menos posible es sorprendente que a los 22 años sea así.
Super crack. Bueno,
compañeros, pregunto.
No, pero no es sorprendente. Estos son los golpes que ha tenido que recibir, porque no era así. Era un corredor que era más ansioso, que no se sabía controlar, que discutía, que generaba controversia. Ahora es un corredor más aplomado, hasta, o sea, se desconoce como, no parece el mismo Remco, ¿no? Que se sí. controla, como, que se ve de verdad
como muy ayer, maduro. Laurita, vimos a Superman diplomático, canciller, internacionalista, dejando todo en la plata. De manera que me parece muy bien pues también, que haya cambiado.
Después, si tienen un rato, miren en Jazz Cycling, en el
sí, muy buena
en Instagram de Charro, que hoy hizo una exclusiva muy buena entrevista con,
muy buena entrevista
con Superman López ahí mano a mano charlando y hablaron de este tema. Después mírenlo en el Instagram de Charrito o de Jazz Cycling, lo pueden encontrar porque la verdad era el día para charlar con Superman López y es muy interesante.
Pero resumirle a la gente, Mario, porque yo no alcanzo a ver ¿cómo? Todo eso, pero...
No, pero que lo mire porque nos vamos a llevar 10 minutos más y ya son casi... Pues mírenlo tranquilo y charlamos. Yo lo único que digo es que Superman está muy confiado, diplomático sorpresivamente, me encanta que sea así, me encanta. Que bueno que cada uno...
Canciller, hay que ponerlo de ahora más. No más Superman, el canciller López.
Está lejos, ¿no? Está a 5.24 de Roglic, a 3.23 del podio. Ojo, porque para mí, a Rodríguez lo pasa y a Ayuso lo pasa. Si no se cae ninguno de los tres de punta, mira si Superman no se mete al podio de vuelta, Ojo. Ojo, porque está
para mí se fuerte. Mete porque...
Sí, para mí también.
Viene con muy poco ritmo de carrera, o sea, eso afecta tanto para empezar una carrera como empezó esta, bueno, de tanta exigencia.
Me explicaba Lau que, bueno, él tuvo COVID en junio, yo no sabía, que él quería correr el Tour como preparación para la Vuelta, después de su abandono del Giro de Italia, y que no lo dejaron correr por el tema del COVID, entonces llegó casi sin preparación a la Vuelta a España, literalmente sin preparación. Ahora, les pregunto,
¿dónde no, lo van a bajar? Preparación mediana y sin competencia.
Sin competencia, eso quise decir, profe, sin competencia.
Sí, exacto.
Mañana es plano. Pasado
no, mañana no
es plano,
pasa nada.
Final de segunda. ¿Es la 18 o es la 20, compañero? Porque la 19
la 20, la 20 es la dura.
Pero la 18 son dos puertos de primera, profe, y la sí, llegada sí. al Piornal. Es muy duro. Exacto. El Piornal.
Mucha gente dice eso, lo del Piornal.
Mucha gente dice muy, viernes, muy perdón, jueves o sábado, ¿verdad?
Sí, yo escuché a Perico Delgado. Él dice, en Extremadura se va a definir la Vuelta. En Extremadura, o sea, en las dos etapas de Extremadura. Pero, él dice, quien esté en el límite, en la 20, si hay ataques, ¡chac! Como dices tú, ¡chac! Desaparece
pero,
el mapa.
¡Rack! Por ejemplo, yo, digamos, analizando, profe, Manuel y Mario, que pues si bien es cierto que tiene una buena ventaja Remco, pero cuando a uno le llega la fatiga, no necesita de una etapa tan dura para soltarse de rueda. O sea, cuando no tienes con qué, puede ser un puerto de tercera categoría, de cuarta categoría, para desprenderte y no poder tomar ningún ritmo. Entonces, sí, va a ser una semana decisiva y yo creo que el día 18 ya se puede saber cómo se encuentra Remco para poder defender. O sea, mañana es una etapa que es muy dura, porque es muy larga y es una etapa que no da descanso a las piernas. Es una etapa de mucha tensión, de mucho gasto energético, de mucho gasto mental y se requiere... digamos, después de un día de descanso, venir a hacer una etapa tan llana como la de mañana, no hay nada de recuperación.
No,
los equipos
pero
tienen
no
que estar llana, todo el tiempo luchando.
Yo quiero ser reiterativo en la opinión, yo la respeto, por supuesto, profundamente, pero está siendo muy dura tú con Renko. Es decir, yo creo que lo que hizo sábado y domingo, así haya perdido tiempo, es bueno. No porque
claro,
haya cedido
profe,
el tiempo
no, yo no he dicho que no.
No, lo perdió, él mismo lo reconoce. Y él dice el sábado, sí me dolía la pierna.
Claro. Pero, profe, yo no estoy siendo dura, sino que solamente estoy analizando que primero era superior, impresionante. Después ya empieza la segunda semana y va en pérdidas, va para atrás. Poco, pero lo están ya soltando de rueda. Igual están ganando otros.
No, pero
¿qué
es que
puedo esperar
de
la tercera
semana?
Tendría él que darle la vuelta a todo.
Los que jugaron en la primera semana fueron los de Jumbo, Laura. Se pasaban esa camiseta ahí como fregando, no. Ahí como estuvieran entrenando. Claro.
Ellos fueron los que dominaron. Porque las etapas no eran las decisivas, profe, pero hablo del rendimiento. Pero... el rendimiento en la frente a los favoritos todos los días estuvo de parte de Remco. O sea, en las llegadas, todo lo marcado estuvo de parte de Remco.
Él hace la diferencia en la contrarreloj, hasta ahora.
Profe, en el Giro del año pasado, hasta la etapa 11 peleó el podio. En la etapa 11 en Montalcino desapareció, quedó séptimo. Y hasta la etapa 16, Cortina D'Ampezzo estuvo ahí en el top 10, séptimo venía, y ese día reventó y a casa. Renko y Benemur.
25 minutos, ¿no? Sí. Creo. Cierto. Sí, o sea, en un día. D'Ampezzo. En un día.
Pero en la...
eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Un día malo ese en la día, montaña.
Ganó Bernal es... y Remco terminó a 24.05, tal cual, Lau. Ese día, etapa 16. O sea, hasta ahora corrió a tope 15 etapas. Todo esto es nuevo. Desde hoy en adelante es todo nuevo para Remco y Evenepoel, otro corredor
¿cuánto
diferente.
¿Cuánto sacó en la contrarreloj, Mario? Él, ¿cuánto sacó en la contrarreloj?
45 segundos con...
a Rickle. O 49 segundos, ok.
A Roglic, 49 segundos a Roglic.
Esa es la gran diferencia, más lo que pasó en el tramo, bueno, cuando Roglic tuvo un día terrible, que fue la etapa, creo que 12 o 11.
Fue el día
11,
que él
12,
se fue,
no sé.
Que Remco le metió y que más tampoco le pasó a tirar a Remco para sacarle más diferencia.
Sí, sí.
Ahí tiene.
Ese día, por eso. Porque el día de la crono por equipos, Jumbo ganó. Entonces, yo no sé.
A perder por 10 segundos la vuelta.
Pero perdón, el mejor, que, no el que decir, ha tenido...
que es para destacar y mucho, es la gran crono que hizo Superman.
Sí.
No lo llegamos a decir acá en el Leñero, pero hizo una crono excelente.
Excelente.
Todos esperábamos, decíamos,
no estaba...
ay, la crono de Superman. Hizo una crono maravillosa. O sea,
quedó entre los primeros dos.
Y es el corredor. Y es el corredor que más progresión se le ha visto en esta segunda semana. Por encima de todos está Superman, que viene de menos a más. Entonces, por eso es que yo empiezo a decir. No, pues de menos a Enric más, ¿no? Pero
así como Mario, recomienda que escuchemos lo que dijo Superman con Charrito, yo les recomiendo que lean lo que declaró Vincenzo Nibali a la gente del diario Sport, me parece, de España. Dijo que siente que el trabajo al que le pidieron que viniera en su última gran vuelta, ayudar a Superman López, lo ha cumplido. Que ve muy difícil desplazar a estos dos señores, habla de Roglic y de Evenepoel, pero que, coincidiendo con lo que está diciendo ahora Laura Camila, que él lo ve de menos a más en este momento, pero muy difícil desplazar a aquellos dos. Y manifestó también que está muy agradecido con el público, con la gente, con sus colegas, con sus compañeros, con la prensa, que todo el mundo siempre homenajes y abrazos y fotos. Y dice que está muy triste, pero que va a cumplir lo mejor que pueda en este final de la Vuelta a España, que será su última grande.
Y se retira.
Compañero otro Valverde, tu ídolo Valverde, Emma. 16 en la general a 17-21, todos los días perdiendo un poco de tiempo, intentando aguantar ahí. Sí, el otro día llegó adelante, llegó ahí, ¿no? Yo digo, ¿no le conviene de una vez por todas en su toda carrera, total carrera deportiva, intentar perder mucho más tiempo? Bueno, ya perdí un montón, ¿no? Pero ir a buscar una etapa o intentar meterse en una fuga para buscar etapa.
Pero es que si te pones a pensar, Mario, está a la misma diferencia que Carapaz. O sea, podría meterse
está bien,
en una
fuga. Pero siempre va en el lote de favoritos. Y aguanta y aguanta y aguanta y va perdiendo un minutito o dos por día. Un minutito o dos por día, un minutito o dos por día.
Es que yo digo, yo el otro creo, día, Mario, que es...
no me acuerdo cuál subida fue, creo que fue el día que gana Carapaz, el sábado. Valverde, había 6-7 favoritos y estaba ahí.
¿Sí?
Estaba ahí, digo, ¿para qué? ¿Cuál es el
yo
fin
creo que es
de Valverde?
La persona que más confían es para que lo cuida más. Eso claro, lo quiero decir.
Es eso lo que está haciendo Mario.
Es el corredor de.
¿Se imaginan
Movistar
una despedida final, de Valverde para... a los
sí,
gigantes con una victoria de etapa?
No, es que ponete a, no. Mario, mirá el resto fabuloso. De Movistar el día ese que decís, el de cierre de la bandera. Verona ¿qué? Llegó a 10 minutos. Sí. Rojas y Mühlberger a 13. Oliveira a 14 y el otro más a 27. A lo que voy es, en ese último puerto no había ninguno que no sea Valverde para estar con más.
O sea, ¿pero para qué no, Mario, eso más? Es lo que está haciendo. Es más? Lo que está haciendo.
Ayudando. Es lo que necesita.
Ahora, ¿cuántos estaban con Roglic? Cero. ¿Cuántos estaban con Superman? Cero. ¿Cuántos estaban con Renko? Cero.
Bueno, pero, Mario, pues, es decir, ojalá tuvieran.
La cuota
cada
de
uno
la experiencia.
De estos...
de la...
No, claro.
No, a mí me encantaría
es más importante.
Una etapa, Valverde, me
sí, obvio,
no sería todo. Muy bueno, Mario, pero es más importante que más se sienta respaldado con su amigo, su compañero, su jefe, para decirlo de alguna buena manera, ahí al lado.
Mañana es una etapa para solo. Que se meta en la fuga, por ejemplo.
No, mañana no, Valverde. Mañana es para sprint, Lema.
¿Quién va a
ver? ¿Cuál es un corredor?
No hay una fuga de.
¿Vos viste el final de mañana?
Está 3 horas 50.
¿Vos viste el final de mañana? ¿Vos te parece que una rampa de 600 metros a 9% es para sprint?
Pedersen lo gana de espalda, gana mañana. Bueno. Pedersen, olvídate.
O sea, en una fuga no puede estar.
Bueno.
Para mí, mañana no es
sí,
día de
puede,
fuga.
También.
No, yo no va a ser día de fuga.
No puede que haya
fuga.
Mario, va a ver. Lluís Mas está 3 horas 40 y los de Euskaltel y eso se van a ir.
No, pero a lo que voy con Valverde, Mario, también hay algo muy importante con Valverde que él siempre lo marcó. Y en el documental lo dijo una vez. Alguna vez me hubiera gustado correr sin ser Valverde. Porque estoy siempre en la mira. Y más cuando estaba con el maillot de campeón del mundo. Él lo decía en ese momento. Estás siempre en la mira. Ser Valverde no es lo mismo. Así como dijo Valverde, dijo Philippe Gilbert. Habló de Contador. Habló de ciertos corredores que no es lo mismo cuando se escapa.
¿Pero a qué se refiere? Sea,
a que se escapa él. Contador el modo en que lo corren, okay. El modo en que lo vigilan.
Que no le dan chance de nada,
pero,
Laura.
Que no le dan un metro. De
pero yo creo que sí lo va a intentar. Yo me creo encantaría. Igual que queda una semana que lo puede llegar a intentar. Y es que es en la tercera semana donde empieza a primar la experiencia por encima de la potencia, de la fuerza, de todo eso. Y entonces primero dejan que pues muchos que vienen como con más energía, porque la juventud da la energía para estar ahí, la ansiedad y todo esto en los primeros movimientos. Pero cuando ya empieza a acusar el dolor y la fatiga, empiezan a salir realmente los que están curtidos, ¿no? De kilómetros, que es el caso de Valverde. Entonces yo creo que ahí empieza él a hacer sus movimientos que son más certeros y con más posibilidades. Puede darse de esa manera también.
Pero sí. Yo sí estoy muy triste, Mario, con la despedida de estos grandes. De sí. Nibali, de Froome.
¿Qué, ¿qué lo pone más triste, profe? ¿Qué lo pone más triste? ¿La despedida de Nibali, la despedida de Valverde o la continuidad de Froome?
No, Froome yo no creo que continúe. En ese equipo no creo. No creo.
Sí. Tiene un año más de contrato. Profe.
No, sí, no puede, sí, pero no para una gran vuelta. Para ir a eventos de una semana. Pero no creo que... No. Él terminó bien el tour.
Pero tú hablas de la continuidad de Froome como que da tristeza verlo. Sí,
no, sí, da tristeza en el sentido de que el equipo se va a segunda. El equipo se va a segunda, ya.
No,
yo
a mí
lo
me da tristeza por Froome, tan grande, una leyenda tan grande, aparte de ser tan buena gente, porque es demasiado sí, buena persona, y verlo así, tan atrás, tan en el fondo, tan en el ocaso, siendo, bueno, lo hablamos el otro día, ¿no? Para mucha gente, uno de los tres ciclistas más influyentes del siglo XXI.
Cierto.
Y verlo ahí, no sé a cuánto está, creo que está como a una hora y pico o más.
No, pero mucho más de
verlo
una hora.
Verlo penando, Mario. Todos los días penando. Yo digo, qué necesidad.
Sufre.
Un gigante, ¿no? Tremendo. Como él. Una leyenda como él que no
tiene. Tres horas, cinco minutos.
Exacto.
A tres horas.
No necesita hacer más feliz a los demás. Lo hace feliz el simple hecho de haber podido recuperarse de eso que casi le cuesta hasta la vida y verse hoy parado en una línea de salida, compitiendo para un equipo igual de alta
bueno,
categoría.
No.
Si este
y además porque está cobrando muy bien, descenso. Laura. Está cobrando muy bien.
Es una gran figura, sigue siendo admirado. sigue siendo aplaudido y no es de verlo con lástima. Yo creo que él ya ha dado mucho y todos cumplen una era de protagonismo y ya.
Es nostalgia.
Pero sí, es nostalgia. Bueno, nostalgia sí un poco. Puede ser, pero...
Yo creo que tendría que haber dicho... ya está, muchachos. Intenté volver, lo busqué por todas las formas, no puedo. Tengo suerte de estar vivo, tengo suerte de poder seguir en bicicleta, pero es el momento de decir adiós, gracias por todo ciclismo.
Estoy
quedar
totalmente
como esa leyenda
contigo.
Y no penando así en el fondo. Sí. A mí me parte el alma por él. Pero bueno, evidentemente ojalá, Lau, que sea como vos demuestra... decís, ¿no? Que no le importe y que lo disfrute igual.
¿Sabes que demuestra que tiene mucha fuerza mental para poder soportar esa presión? Porque hay unos que físicamente tenían la capacidad de seguir en competencia al alto nivel y se retiraron por no poder con la presión, como por ejemplo Tom Dumoulin, ¿no? Entonces, mientras que Froome, a pesar de no tener el rendimiento deseado y todas estas cosas, sigue ahí en carrera, sigue brindándole una sonrisa a la gente, sigue haciendo... No sé, pero yo creo que un corredor como él siempre aporta en el equipo, así no sea ciclísticamente.
Mira, yo lo vi lo conocí a Víctor en una carrera en Colombia. Y cuando me dijeron en la Vuelta a Colombia, está corriendo Víctor Hugo Peña, yo dije, quiero conocer a Víctor Hugo Peña, es una leyenda. Y lo vi llegar con una camiseta del, creo que corría para un equipo blanco, el Aguardiente, no sé cuánto era. Y cuando lo vi, me saludó y qué sé yo, y después lo busqué en la general y estaba lejísimos. Yo decía, qué necesidad de seguir corriendo, ¿no? Después, bueno, nos volvimos muy amigos con Víctor y le pregunté, Víctor, ¿no crees que diste, como dicen los colombianos, ¿no? Que diste papaya siguiendo corriendo cuando ya te tendrías que haber retirado en su momento? Y me dijo, sí, claro. Si yo pudiese volver atrás, me hubiese retirado 4 o 5 años antes, pero bueno... Nos cuesta tanto el hecho de pensar qué hago después, que
el
uno
día
sigue
después.
Igual. Y yo le digo, ¿pero no sentís que perdiste el respeto de varios jóvenes? Sí, me dice, totalmente. Y Víctor Hugo Peña es una leyenda del ciclismo latinoamericano, una leyenda literal. Y que ver cómo le faltaban el respeto, otro decís, y yo siento lo mismo con Froome, y yo digo, qué sé yo, no sé, me parte por él. Porque es una persona increíble, Cristiano.
Lo mismo Nibali, bueno. Que lo vemos así también.
Sí, pero Nibali está ahora, pero el tipo hasta hace poquito peleó carreras. Sí, y Valverde lo mismo. Sí. No es la misma forma de retirarse, me parece a mí. Y encima Froome le queda un año más y declara que ya está de vuelta en la mejor forma y lo ves perdiendo 3 horas. Qué sé yo. Bueno, quería para preguntarles, compañeros... ¿Preferible ser Jay Hindley o preferible ser Richard Carapaz? Digo, Jay Hindley peleando el top 10
y ganando el
de la general o ser Richard Carapaz. Hablo de ellos dos por no sumarlo a Landa, porque Landa ni siquiera lo puedo sumar en nada. Digo, los tres hombres que han dominado el podio, Landa se bajó, es cierto, del Vamos, pero tanto Hindley como Carapaz, al menos yo
Mario,
los tenía como favoritos a pelear el título, ¿no?
El
pronto
último,
quedaron muy lejos.
El último que ganó Tour Vuelta fue Froome. Año 17, ¿no? 17.
Me mató.
Hace 5. Bueno, fue 18. El último. Mario, esa aventura giro-vuelta, dejando de lado el Tour, que también lo han logrado varios, es complicada en este momento por una razón, Mario. Porque es que los protagonistas de cada evento son muy distintos. Y a la vuelta, por las circunstancias de lo que pasó en el Tour, llegaron todos los que venían, digamos, rabones, para utilizar un término colombiano, venían rabones, porque no habían podido concretar cosas. Dijeron, en la vuelta me desquito. Bueno, renunció Pogachar y alguno más. Pero Mario, ese tema es así. Es muy difícil ahora, con esa competitividad que están dando esos equipos y por supuesto varios corredores, llegar a hacer un doblete. Muy difícil.
Y la gente que me pregunta en el chat, yo digo por esta Vuelta a España, yo prefiero, como hizo Carapaz, un día perder mucho tiempo afuera e ir y ganar 12.
Ah,
ya una estaba perfecto. ganar dos.
Dos etapas.
Y me animo a decir que yo no sé si se va a quedar en dos solamente. Yo no sé si no se gana una etapa más en esta semana.
No, y ayer hizo de gregario y lo hizo muy bien. Y fue un tipo solidario.
Y Fitness por ahí.
Gran calificación.
Por ahí pelea y termina octavo, noveno, pero casi que pasando desapercibido.
Pero el otro día estuvo en la fuga, Mario.
Estuvo en la fuga largo rato, sí.
Se quedó en el último momento, el día que ganó.
Yo, ayer. Pues, ayer, ayer. Os hablo ayer. Desde mi percepción. Yo, que estaba de pronto llamada a pelear las clasificaciones generales en mis equipos, yo preferiría ser Jay Hindley, yo, ¿no? Que, o sea, estar en el top 10, para mí, a nivel personal, sería más que ganar dos
etapas. ¿Más que ganar dos etapas?
Para mí. Más que ganar dos etapas. Porque, y más cuando tienes marcado, estar en, cuando vienes con ese primer objetivo marcado, ¿no? De pelear es la clasificación general. Porque el hecho de que frente a las posibilidades que ya no se dan, tú cambies tu rol y puedas plantear diferentes cosas, está bien.
Mire,
o sea, lo ha hecho muy bien Richard Carapaz, pero también se sale de tus objetivos lo que viniste a hacer. O sea, no estás cumpliendo el objetivo.
Laura, ¿sabe quién salvó al Bora? Sam Bennett.
Por favor. Top 10.
Sam Bennett fue el que salvó al Bora. Lo del Bora en esta vuelta es un fracaso rotundo. Así que de séptimo, sexto. Es un fracaso.
Claro, profe. No, claro, pero eso estamos hablando como equipo, profe, como equipo. Pero yo hablo de algo personal.
No, pero,
o sea, de algo personal. Porque en este momento Carlos Rodríguez está metido en la general, pero lo está salvando el Ineos con las victorias de Carapaz.
Claro,
pero hablo de a nivel personal. Yo, ¿qué prefiero? Como corredora de la general, yo habría preferido estar metida en la pelea.
Ineos quiere ser el mejor equipo del mundo este año.
Pero ¿cómo van las cosas? Es un tema
interesante de lo que dice Laura. Yo pregunto, Hindley, décimo a 11 minutos y medio, va a pelear la general. Si tiene que hacer un balance, el balance es pésimo.
Claro.
Pésimo. O sea, si vos viniste a pelear la general y terminás décimo a 11 minutos y medio,
y perdón, Mario, y venís de ganar el Giro de Italia.
A ver, Jan Polank, que está 13, por ahí, si termina décimo, diría Jan Polank.
Sí, o el propio Ayuso, Carlos Rodríguez, Jan Mario, Polank, ¿no? Almeida.
Está bien, sí.
Pero si fuera así, entonces cualquiera que está quinto en la general, déjese ir mucho tiempo y como tiene la capacidad, entonces al final métete en una fuga y eres capaz de ganar. O sea, que Richard cumpla esos otros objetivos realmente es muy importante porque quiere decir que es un corredor campeón, ¿no? Que pudo cambiar en medio de la carrera, pero él no se va a sentir conforme con
Laura,
eso porque es que sí, era
pero,
el
te pongo
favorito
un ejemplo.
De pelear la competencia.
Si hoy miramos,
la figura de la segunda semana de la vuelta, para mí, es Carapaz. Para mí.
Sí.
Y la segunda opción, o mejor, el segundo lugar, se lo daría a Renko, pues, porque se ha sostenido ahí. Pero yo creo que Carapaz hizo dos
pero
cosas muy importantes para el equipo.
A lo que siempre hablamos, ¿no? De quedar en la historia y demás. El día de mañana, hoy uno, decimos, a ver la vuelta del 85. Mirás, entrás, vas a ver al ganador,
no
quizás al podio. No te acordás de nadie, está bien, de memoria. Pero a lo que voy es, entras a la Wikipedia, ponele a buscar, o a la página de la vuelta, te va a poner el ganador, quizás el podio y los ganadores de etapa.
Pero Emma, ¿vos te acordás que Carapaz fue cuarto en el Giro 2018?
No, nadie se lo acuerda.
Nadie se acuerda, lamentablemente.
Y nadie se acuerda quién ganó la etapa 9 en el año
pero
pasado.
Pero todo el mundo se acuerda, oiga, pero
se acuerda,
todo
pero
el mundo
aparece el nombre, como
que entró abrazado con Kwiatkowski y le dio la etapa. Todo el mundo se acuerda de eso.
Sí,
eso
se acuerda.
Sí, de eso sí.
Y durante la carrera, sí, por lo menos fuiste etapa de los diarios dos días. Contra cero.
Sí. No, yo estoy diciendo, yo creo que si tú le preguntas a Carapaz, él va a estar contento porque tuvo un buen resultado, pero él no cumplió sus objetivos. O sea, realmente
claro,
aunque ganara dos etapas, él
no
se debe sentir que cumplió sus objetivos.
Pero
exacto.
Si
entonces es como por ese lado,
el objetivo,
¿no?
Y ganar dos etapas.
Exacto.
No, lógico.
Pero
bueno,
la vuelta. Roglic, si sale segundo, ¿cumplió su objetivo? No.
No.
Más, si sale segundo, ¿cumple su objetivo? Por ahí más, sí, ¿no? Porque no
sí.
sé si más venía a ser campeón.
Más,
por
sí.
ahí
sí,
sí.
Sí, claro.
Más, segundo.
Sí.
Almeida séptimo, ¿cumplió su objetivo?
No.
No.
Almeida va a ser promesa eterna. Es otro Bardet, otro Dumoulin, otro, eso es lo mismo.
No, y además la actitud de Almeida, ayer fue desastrosa.
Terrible.
¿No?
Mire, Almeida, Pinot, Bardet, esos póngalos todos, Mario, en una misma bolsa y saque el que quiera. Y ya, es, así es, clarito.
Yo creo que Richard Carapaz salvó la Vuelta a España de él y de su equipo con estas dos victorias de etapa, para mí. Estoy con el profe, por ejemplo, Hindley. Pongo a Hindley y a Carapaz porque son dos grandes campeones, ¿no?
No, y porque pelearon el Giro y fueron primero y segundo, Mario.
Por eso, los dos son grandes campeones. Digo, todavía Hindley está en deuda para el Bora. Porque ha pasado desapercibido. El Bora lo salva Bennett y punto, no más. Lamentablemente. Porque ni el Monster Higuita todavía lo vimos.
Lo de Higuita, preocupante. La verdad es lo digo. Preocupante. Gran comienzo de temporada y en el momento en que se prepara para la Vuelta, donde seguramente, incluido yo, porque es que yo lo puse tercero en el concurso ese privado, y está 20 y pico, a más de 40 o 30 y pico minutos, yo creo que eso no es lo que esperaba Higuita, ni lo que esperaba toda la gente que lo candidatizamos, ¿no?
No, de los nuestros, la verdad, esperaba más de Higuita, pero a Higuita yo espero, el lunes que viene volvemos a charlar de Higuita, porque... Ahora va.
Tuvo una caída miércoles. También esta semana, ¿no?
Claro. El miércoles va a ganar una etapa y listo. Para mí salva la Vuelta con una etapa. Salva la Vuelta. Rigoberto Urán venía del Tour para la Vuelta. Yo muchas expectativas no tenía con Rigoberto Urán para la Vuelta.
¿Va pelear. De 12?
Claro. Yo puse que, mira, en el día que jugamos nosotros pusimos Laura noveno, yo décimo, el profe 13 y Emma 14.
Bueno, estamos ahí.
Que estuviera por ahí. ¿No? La expectativa
ahí.
Más o menos está ahí. Más o regularidad. Menos está donde esperábamos. De Higuita pusimos el profe tercero, yo octavo, Emma cuarto y vos Laura 12. Nada que ver, ni cerca. Carapaz lo mismo, todos pensábamos que ganábamos, salía segundo. No salía de ahí. De Superman López, mira, yo puse tercero, el profe quinto, Laura cuarto, Emma octavo, está ahí.
Está
más o menos lo que esperábamos. De Chávez, Laura séptimo, Emma noveno, yo décimo sexto, el profe 25. Yo creo que Chávez no está.
Y fui muy amplio yo, dándole 25, ¿no?
Sí.
Para mí, esperábamos mucho, mucho, mucho más de Esteban Chávez.
Chávez está 55 a 1.35.
Hombre, devolver su sueldo,
yo creo que él tuvo un rasgo de honradez cuando dijo, yo voy a pensar en devolverle la plata a esta gente porque realmente no estoy en condición. Ese es un rasgo de honradez.
Pero él hace la aclaración, profe, de que la traducción de pronto que le dieron no fue la correcta. No sé exactamente, pero dijo que se había malinterpretado si porque prácticamente no lo dio así.
¿Será que le van a coger la caña o qué?
No, aquí escriben mucho que si yo no quiero a Carapaz y todo eso. Yo voté a Carapaz en el podio. Lo que pasa es que tiene un corredor que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, para que uno piense que dos etapas no le sirven a un corredor como él.
Y
o sea, yo digo,
esto.
No es que no le Mario sirva, Sábato, sino que el objetivo hoy. De él era claramente la clasificación general.
Te la cobro hoy, Mario Sábato. Tú dijiste.
Me debo una fugaceta, profe.
¿Cuándo será, Emanuel? Acuérdate bien que tú sí tienes una memoria prodigiosa en tu cabeza sagrada. ¿Cuándo será que le van a armar el equipo que él requiere para ser líder de una gran Vuelta? Ahí se lo formaron, Mario. Ese equipo estaba formado para él.
Sí. ¿Cuándo? ¿Este equipo?
¿Esta vuelta?
Por favor, profesor.
Sí.
Ya lo discutimos toda la primera semana.
Bueno, por eso.
Richard no andaba como esperaba, pero Sivakov corría su carrera, Tao corre su carrera, Carlito Rodríguez corre su carrera, y Richard Carapaz, que dijo ayer, ¿saben qué? No se me caen los anillos por ayudarlo a Carlito Rodríguez. Y cuando con lo que le quedaba, porque no pudo aguantar el ritmo de la fuga, porque si hubiese ido a pelear contra Aresman y a ganar su tercera etapa, dijo, bueno, ¿sabe qué? A Aresman hoy no le gano. Mejor freno y ayudo. Y tiró 3 kilómetros para Carlito Rodríguez. 3. No lo hizo Almeida, no lo hizo Soler, no lo hizo ninguno de los que estaban en la fuga para ayudar a un compañero. Ninguno.
Entonces, ¿cuál era el líder de línea? ¿O sea, era Carlito Rodríguez?
Me saco el sombrero. No, profe, el líder era Carapaz, pero ese equipo no corría como... Ah. Bueno, no corre tampoco ahora. ¿Qué hizo Tao atacando? ¿Qué hizo Tao atacando?
No corre. No corre como...
No, no entiendo qué hizo Tao atacando. Sí, no,
el día que ganó Carapaz, la segunda etapa lo acercaron.
Perdón, ¿qué hizo Chávez atacando atrás? Lo acercaron en el pelotón. En las grandes vueltas. No entendí. Desconocido son cosas hace que no, rato no, no entiendo. Grandes vueltas.
¿Cómo, Emma?
Mario, que el Niño se está de desconocido hace rato.
¿Cómo, profe?
De las posiciones de los otros muchachos, ¿cuáles posiciones se pusieron?
No, Huitrago esperábamos quinto, noveno y once, pero bueno, no. Abandonó por COVID, pero tampoco iba a llegar a esa posición, no. Huitrago. Yeah. De Tejada esperábamos ya por arriba del 20 y pico. De Caicedo, por arriba del 40 y pico. Y no, nada más. Y de Molano, la mejor ubicación, ¿cómo fue el otro día, Molano?
Cuarto.
¿Cuarto?
¿No? Cuarto.
Bueno, yo cuarto. Puse cuarto, Emma puso cuarto, Laura quinto y el profe noveno, como mejor ubicación. Por ahora pegamos a una. De 800 cerca, pegamos a una. Sí. Era hora de poder pegar a una. Bueno, compañeros, se nos ha pasado volando el tiempo. Gracias a todos. Nos pueden dejar un buen like. Nos pueden ahí suscribirse, que es gratuito y nos ayuda mucho. Y el lunes que viene nos vamos a encontrar. Y también un saludo grande para todos nuestros colegas que nos siguen y que nos acompañan y que miran El Leñero. Y también para los que critican buscando clics y seguidores. En serio. No está bien. No está bueno. Perdón, profe, pero quería decir eso nada más. Nos vamos, profesor.
No, es bueno porque igual aquí, si todos estuviéramos de acuerdo, no tendríamos tanta gente a favor y en contra. Es bonito tener la diversidad de percepción y todo.
Esto poder afortunadamente debatir
porque
se
busca eso, ¿no?
Esto se hace con la democracia de vida, Laura. Yo te respeto a ti, Mario te respeta a su hermano. Claro. Yo lo respeto a todos, ellos me respetan a mí, pero uno dice lo que siente y lo que cree que es. Ahora, si estamos equivocados todos, listo. Digan lo que quieran, pero está bien.
Pero en la vida...
todos estamos equivocados al final de cuentas.
En la vida, como en el ciclismo, hay que tener códigos. Yo eso siempre lo voy a decir y lo voy a repetir. Y si uno tiene algo que decir, sobre todo de un colega, y más si tenés el número de teléfono, che, loco, escúchame, esto así no se hace. No me gustan los que dan cátedra de cómo deben trabajar sus colegas, ni tampoco me gustan los que se cuelgan de otro buscando...
Periodismo de periodistas, Mario, se llama eso.
Y no, profe, eso no va. Yo jamás, y para mí, les digo la verdad, para mí la máxima eminencia que tiene el periodismo es el profesor Oscar Restrepo, lo conozco, y jamás criticó
tampoco,
un colega,
no exageres.
Jamás dio cátedra de cómo se debe hacer periodismo, nunca. A lo sumo, tal vez en alguna escuela, profe, haya dado alguna charla ayudando, aconsejando a jóvenes que están intentando o a gente que está iniciándose en el periodismo, bienvenido. Pero esas cosas no está bueno que se hagan. No. Chau, picante. Nos vemos. Chau, profe.
Chau,
cabezones.
Saludos.
Chau a todos. Chau, Manuel, ya nos vemos mañana.
Un abrazo.
Gracias por acompañarnos.